de Andalucía. Estar informado.
Les habla ahora Manuel Salvador, un saludo a todos. Abrimos con una noticia excelente y que denota la excelencia de nuestros científicos. El titular sería: un grupo de investigadores de la Universidad de Granada ha descubierto y constatado la eficacia de un nuevo fármaco contra el cáncer de colon y el melanoma. Enseguida lo vamos a explicar, pero vamos antes a hacer previsión del tiempo. Al comienzo de esta tarde, de cielo cubierto y de chubascos y anuncio de tormentas que pueden ser fuertes, sobre todo en Granada y Almería, donde está activada la alerta naranja y amarilla en Málaga. La previsión dice que la temperatura sube en el oeste y en cambio baja en la mitad oriental. Las máximas de hoy estarán entre los 21 grados de Málaga y los 26 de Sevilla. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los conductores andaluces se van a encontrar con problemas en varios puntos. Están cortadas dos carreteras de la red secundaria en Almería, en el Alquián y en Costa Cabana, debido a las lluvias que han caído en las últimas horas. En Alquián, en la 3113 y la 3202 en Costa Cabana. También sigue cortada en Granada la Nacional 340 en Salobreña, por el mismo motivo, y en Lújar, desde ayer, la Provincial 5207. Además, en Campanillas, en Málaga, la 357 hay un vehículo averiado. Hay un par de kilómetros de retención hacia Campillos porque está cortado el carril derecho. Retención también, ya la habitual de esta hora, es la S30 sevillana, a la altura del puente del Centenario, como consecuencia de una avería.
Esta madrugada la lluvia ha causado incidencias en la costa granadina, especialmente en Motril, Almuñécar y Salobreña, donde se ha activado el plan municipal de emergencias y se han suspendido las clases. COPE Motril, Ana Correa.
En alerta naranja hasta las 5 de la tarde estamos en la costa granadina. Desde las 5 de la madrugada hasta las 8 han sido 3 horas intensas de lluvia. 61,5 litros han caído en Almuñécar, 48 en Salobreña, más de 52 en Motril y 25 incidencias se han registrado en el 112 sin daños personales. Afortunadamente han sido anegaciones de bajos, comercios, incluso colegios. Muchas balsas de agua también en la calzada y en la carretera. En Salobreña se activó por la alcaldesa el plan de emergencia en coordinación con el 112 y hoy tampoco han abierto colegios ni institutos. Y hay dos carreteras cortadas, la Nacional 340 en Salobreña por desprendimiento de un muro entre Salobreña y La Caleta. Y también Diputación cortó al tráfico ayer de forma preventiva la carretera de Lújar a Motril y ha desviado el tráfico por el anejo de Los Carlos.
Estas últimas precipitaciones han dejado 2 centímetros de nieve en Sierra Nevada y esta mañana la Junta activó el nivel 1 del plan de inundaciones por 65 incidencias en Almería capital y el poniente. ¿Cómo está ahora la situación, Verónica Ruiz?
La lluvia ha vuelto a provocar el caos en Almería. Ya se ha restablecido, pero durante 2 horas se ha visto afectada la vía férrea, de modo que los pasajeros del tren media distancia Almería-Sevilla han realizado trasbordo por carretera. Todavía hay 2 vías cortadas al tráfico en la capital, en Costa Cabana y el Alquián, y 2 policías nacionales han rescatado a un padre y un hijo del interior de un coche inundado. Primera hora se han producido complicaciones en los accesos al campus de la Universidad de Almería y al polígono de la Juaida en Viator. Se ha negado además parte del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social. El municipio de Elegido es el siguiente más afectado por las intensas lluvias.
Pues también se ha cortado la línea férrea entre Huelva y Jabugo por anegaciones en algunos tramos de la vía. COPE Huelva, en Oreiro.
Sobre las 8 menos 10 de la mañana, el maquinista de esta línea daba el aviso de anegaciones que hacían imposible continuar el trayecto, por lo que el tren regresaba marcha atrás hasta Jabugo. El alcalde de esta localidad, José Luis Ramos, ha lamentado que la falta de inversiones provoque que esta situación se repita con cada jornada de lluvias.
Que nos reúnen las mínimas condiciones para que los viajeros viajen en condiciones de seguridad. Volvemos a tener una línea que le estamos mandando un mensaje a la ciudadanía de que no cojan esta línea porque se pueden quedar en la mitad del camino.
Los viajeros han sido trasladados por carretera.
Pues la Junta, precisamente en un día como hoy, ha aprobado los planes hidrológicos hasta 2021 de las demarcaciones hidrográficas Tinto, Odiel, Piedras, Guadalete, Barbate y de las cuencas mediterráneas andaluzas. Y también se ha aprobado algún que otro plan de actuación contra inundaciones. Inmaculada Jiménez.
El gobierno andaluz anuncia inversiones cercanas a los 1.500 millones de euros hasta el 2021 para actualizar los planes hidrológicos de las cuencas mediterránea, Guadalete-Barbate y Tinto-Diel-Piedras. También ha dado luz verde a la revisión de los planes contra las inundaciones. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, insiste en la necesidad de mejorar la planificación en zonas donde queda claro que esta es manifiestamente mejorable.
Se trabaja de manera continua cuando se produce este tipo de episodio, pero en cualquier caso, los planes contra inundaciones efectivamente hacen hincapié en la planificación, porque cuando se producen daños, suele ocurrir que se producen en zonas en las que es manifiestamente mejorable la planificación y, por tanto, entendemos que es ahí donde hay que hacer un especial esfuerzo.
Asimismo, hoy se ha aprobado las obras de arreglo y mejora de 310 kilómetros de caminos rurales, una actuación que dicen va a generar 34.700 jornales.
COPE Andalucía. Los parques naturales Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas de Córdoba han revalidado su título de geoparque de la Red Global y Europea de Geoparques. Este reconocimiento internacional avala el trabajo de la Junta de Andalucía para garantizar la conservación y gestión eficaz de los valores ambientales de estos espacios y para apoyar el desarrollo local de las comarcas donde se ubican. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.
¿Recuerdas cuando convertiste un brick de leche en una regadera para ayudar a tu abuelo en el jardín? Tenías 10 años y ya emprendías. Todos podemos volver a activar nuestra capacidad innata de superar obstáculos y generar nuevas soluciones. Emprende, estamos contigo. www.andaluciaemprende.es. Andalucía Emprende, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Andalucía se mueve con Europa, Unión Europea, Junta de Andalucía.
Seguimos, como les dije al comienzo, dos equipos de investigadores andaluces de la Universidad de Granada han patentado un fármaco de probada efectividad contra los tumores cancerígenos del colon y el melanoma. Juan de Jerónimo.
Han sido 20 años de investigación, pero los equipos de los profesores Antonio Campos y Antonio Marchal de la Universidad de Granada han conseguido un fármaco que, tal y como destacaba el profesor Marchal en COPE, es eficaz en la lucha contra las células madres tumorales y contra la metástasis.
Y es, bueno, pues la eficacia de este nuevo compuesto, la fácil síntesis, su baja toxicidad antitumoral y la eficacia que tiene sobre las células madre cancerígena, las células iniciadoras de los tumores, de la recaída y de las metástasis en los pacientes.
El fármaco ya ha sido experimentado con éxito en ratones y ha demostrado que no es tóxico, pero aún no se puede comercializar ya que es necesario seguir experimentando. Todo un éxito científico a nivel internacional que ha llenado de esperanza a miles de personas en todo el mundo. Los investigadores son de la Universidad de Granada.
Y en política, esta tarde se reúne la comisión parlamentaria que investigará los fondos de formación. Hoy se abordará el plan de trabajo a partir de las propuestas que han presentado los cinco grupos parlamentarios. El PP ha propuesto que la comisión dure al menos un año y pedirá la comparecencia de los expresidentes Chávez y Griñán y de la presidenta Susana Díaz. La número dos del partido, la secretaria general Dolores López, acusa al PSOE y a Ciudadanos de confabularse en la comisión para proteger a Susana Díaz.
El grupo socialista y el grupo de Ciudadanos, pues que se han unido, y permítame la expresión, para vetar esa comisión. Y lo digo claramente, el objetivo de estos dos grupos es tapar y proteger a la señora Díaz. Y el mejor ejemplo de ello es que el presidente de la comisión es un tráfuga del PSOE, que lo ha rescatado ahora Ciudadanos. Y tiene un objetivo claro, vetar preguntas, vetar documentación y que no se esclarezcan los hechos, como digo, para proteger a la señora Díaz.
En todo caso, se da por segura la comparecencia de Susana Díaz, dado que también reclamarán que acuda desde Podemos y desde Ciudadanos. Y desde el entorno de Susana Díaz, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, señala que tras la petición de que comparezca la presidenta está la intención de hacer daño al Ejecutivo.
Vemos que detrás del interés de algunas fuerzas políticas, de la oposición, hay una vocación de hacer daño a este Gobierno y principalmente a su presidenta. O sea, no todo vale en política. Si se está investigando un periodo en el que una persona no estuvo, tendrán que explicar esas fuerzas políticas por qué se invita a la comisión de investigación a la presidenta de la Junta de Andalucía.
Por cierto, que Miguel Ángel Vázquez ha confirmado que el próximo año volverán a impartirse cursos de formación en Andalucía. Y una noticia que indica que se está buscando vara de mando municipal. La Razón, una pedanía de Jaén donde este símbolo del poder se ha convertido en un curioso caballo de batalla. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Empuñar la vara de mando es algo que trasciende de lo simbólico, al menos en la entidad local de Mures, en la que la actual presidenta Francisca López ha tenido que denunciar ante la Guardia Civil que la vara del alcalde pedáneo ha desaparecido y todo apunta al anterior mandatario que se gastó 400 euros en ella y en personalizarla.
Es que no entendemos tampoco lo que es personalizado. Yo no, bueno, personalizado sería si te la regalaran a ti directamente, uh-huh, o con tu nombre, pero yo lo que no entiendo, como tú puedes, como, pero yo misma como presidenta de la ELA, encargarme una VARE y personalizármela y pagarlo con dinero público. Es lo que no se entiende.
La denuncia se presentaba hace 2 semanas en Acuartelillo y, según López, el anterior alcalde habría reconocido que tiene en su poder la vara, pero que no la piensa devolver porque es suya para siempre.
Una vara de mando municipal personalizada. Vivir para ver. Llegamos a las 2:20, la hora de la información local en COPE.
Estás escuchando Mediodía. COPE Sevilla. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. El Ayuntamiento de Sevilla recurre a las nuevas tecnologías para que a ningún adjudicatario de casetas de feria se le pase el plazo para renovarla. Enseguida lo contamos con más detalles. Antes, el tiempo. Hoy martes, dice Meteorología que vamos a seguir viendo algunas nubes en el cielo y se pueden registrar algunos chubascos ocasionalmente tormentosos. Ahora, sin embargo, en el centro de Sevilla estamos viendo tímidamente aparecer el sol. El viento va a soplar flojo variable y la temperatura máxima se va a situar rondando los 26 grados en Sevilla capital. Y en lo que al tráfico se refiere, atención porque hay ya complicaciones en Juan Pablo II en sentido salida, en Paseo Colón hacia Arjona, en el Paseo de las Delicias, sentido centro, en la Ronda Urbana Norte, a la altura de San Lázaro y Pino Montano en ambos sentidos, en la Avenida de la Paz también en ambos sentidos y en la Avenida de Andalucía igualmente en ambos sentidos. Son las 2 y casi 22 minutos de la tarde.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Buga.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
Rápido para aparcar en Sevilla.
Cómodo para tu día a día.
Sencillo, como cualquier compra.
Ahora, la zona azul de Sevilla, GES, se puede pagar con tarjeta de débito o crédito.
Más rápido, cómodo y sencillo. ¿A qué esperas?
GES, hacemos ciudad.
2:22 de la tarde, el Ayuntamiento de Sevilla va a informar por primera vez a los titulares de las casetas de la Feria de Abril por correo ordinario y también por correo electrónico del plazo para solicitarlas. Las solicitudes también se podrán enviar por primera vez por correo electrónico con los datos de los interesados ya incluidos y se pueden presentar entre el 1 y el 16 de noviembre, ambos inclusive en el registro general del Ayuntamiento de Sevilla y también en los registros auxiliares de los distritos. Desde la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores se ha optado por esta comunicación personal para evitar que a los interesados se les pase el plazo de presentar esa solicitud. Juan Carlos Cabrera es el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.
En este aviso que hacemos también por correo ordinario y correo electrónico, también enviamos la solicitud para que todos los titulares ya tengan el documento y lo puedan presentar ya una vez rellenado, ¿no? Entonces lo que estamos facilitando con ello es que no pase para los titulares de esta caseta el plazo y se vean afectados por la pérdida de la misma, todos los que además están suscritos bien a una asociación o una peña y demás, y causando un grave daño para todos los que disfrutan de la caseta, ¿no? Entendemos que hay que notificar, que hay que avisar con tiempo, un trabajo que desde la administración hemos hecho este esfuerzo para evitar todas estas molestias a todos los titulares de caseta.
Pues el plazo, insistimos, para presentar esas solicitudes va a ser entre el 1 y el 16 de noviembre y el Ayuntamiento va a informar a los titulares de esas casetas por correo ordinario y electrónico del plazo para solicitarlas. Más cosas. Ciudadanos llevará al próximo pleno municipal las presuntas irregularidades en las oposiciones a la Policía Local de Sevilla. Su portavoz en el Ayuntamiento hispalense, Javier Millán, acusa al equipo de gobierno de falta de transparencia en torno a este asunto.
Solicitamos un informe que se ha emitido por parte de la Secretaría y desde hace 10 días estamos a la espera de que el equipo de gobierno, que la alcaldía, nos responda a esa solicitud. Nos alarma la evidente falta de transparencia al respecto, el que todavía no haya habido una respuesta. propuesta, y lo sorprendente es que se está incumpliendo gravemente la ley, porque nuestro grupo político tiene derecho a acceder a esa información y para ejercer la labor que nos corresponde, la de oposición en este ayuntamiento.
Esto en una jornada en la que hemos sabido que el juzgado de instrucción número 2 de Sevilla acuerda la apertura de juicio oral contra Ana Hermoso, ex alcaldesa de Bormujos. Está acusada de un delito de cohecho. El juez decide la apertura de juicio porque, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una nota de prensa, existe material probatorio suficiente para considerar que Hermoso tuvo una participación activa a la hora de aceptar un bolso de la marca Loewe a cambio de votar a favor de una moción de censura contra el alcalde de esa localidad, de Bormujos, en el año 2005. Y todavía en la crónica política, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha negado este martes que se la haya consultado si quiere ser el próximo presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Villalobos ha asegurado y reconocido, eso sí, que le gustaría serlo tras toda una vida desarrollada en el municipalismo. Y es que hoy los distintos grupos políticos han llegado a un acuerdo para renovar la federación y han decidido precisamente que el presidente de este organismo sea un socialista. Y por cierto, que el PSOE de Sevilla ha presentado hoy sus candidaturas al Congreso y al Senado. La secretaria general Verónica Pérez asegura que la formación afronta las próximas elecciones generales con fuerza y con unidad.
Política de la cercanía, de la proximidad, porque para conocer los problemas de la gente hay que estar cerca de la gente, y eso es lo primero que uno aprende en un ayuntamiento. Por eso nuestra candidatura es una candidatura de municipalista, de muchos hombres y mujeres que vienen de pisar el terreno, de pisar la calle, de pisar sus barrios, de pisar sus pueblos, y que conocen cuál es la realidad, cuáles son los problemas que tiene la gente en la provincia de Sevilla.
Hoy las lluvias están siendo más moderadas en nuestra provincia y precisamente en esta jornada la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha inaugurado el tanque de tormentas de Tomar. Es una obra que la ministra califica de importante y también sólida y que ofrece una solución a un problema histórico de la ciudad de Tomares por las inundaciones que se registraban en este municipio del Aljarafe sevillano. Precisamente esas lluvias de los últimos días han afectado, pero de manera muy positiva, a los campos sevillanos. Gracias a la época tardía en la que se han producido, la mayoría de los cultivos ya han sido recogidos, nos lo cuenta María Núñez.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, ha informado acerca de los beneficios de las últimas precipitaciones. Las zonas con cultivos sin recoger son ya escasas por la época del año en la que nos encontramos, y por lo cual, salvo excesos, estas lluvias son una buena noticia. Por ello, se espera que tras un descanso vuelva a llover para acumular agua con la que poder regar. José Vázquez es técnico de ASAJA.
Todos los cultivos les ha venido muy bien. La lluvia, salvo en algún punto que haya caído de forma torrencial, que haya podido hacer algún tipo de daño, y tan solo, digamos, aquellas parcelas de algodón, que ya la mayoría está recogido, que les pueda quedar todavía una parte de la cosecha por recoger, son los únicos que tendrían perjuicio, porque le estropearía un poco lo que quede del cultivo. En cualquier caso, ya es tarde y lo normal es que esté casi todo recogido. Por lo tanto, la valoración no puede ser más positiva.
2:28 minutos, es el momento de conocer toda la información del deporte. La última hora nos la trae Víctor Fernández. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Irene? Buenas tardes. Estamos metidos de lleno en una nueva semana de Liga de Campeones. Hace algo más de una hora que el Sevilla ha aterrizado en Manchester. Mañana jugará contra el City y con el Sevilla ha viajado un hombre de la COPE, José Manuel Oliva. Hola, ¿qué tal, Oliva? La última hora del viaje, ¿por dónde pasa?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Víctor. A esta hora ya el equipo está camino de la ciudad, una vez que aterrizaron en el aeropuerto de Manchester a las afueras, para almorzar y a partir de las 7:15 de la tarde marcharse hasta el estadio, hasta el Etihad Stadium. A las 8 va a ser el entrenamiento, 45 minutos antes la rueda de prensa de Unai Emery. Las principales novedades, la presencia de Llorente, Corondelli y Escudero en una convocatoria de 21 futbolistas. Vanega y Konoplyanka se perfilan como titulares mañana en el Etihad. Hay dos futbolistas en el Manchester City que no podrán estar en el partido, Silva y Agüero. Antes de partir hacia Manchester, el presidente Pepe Castro hablaba así de las opciones de su equipo de ganar aquí en Manchester.
Es complicado, es siempre todo, pero en fútbol todo puede ocurrir, y ¿por qué no podemos ganar nosotros allí? Con la plantilla que tenemos, y seguro que atesoramos calidad para conseguir una victoria en cualquier sitio. Y bueno, es un Nava, evidentemente, ya sabemos todo el cariño que le tenemos.
Mañana se reencontrará el Sevilla con Jesús Navas. Recuerden, 9:45, mañana miércoles, Manchester City-Sevilla. En el Betis, Vargas no va a llegar al partido del sábado en Granada y son dudas para ese partido. Jorge Molina, que arrastra una lumbalgia, y Westermann, el central alemán, que hoy ha sufrido una elongación y va a ser duda durante toda la semana de cara a ese partido del próximo sábado en Granada.
Son casi las 2:30 de la tarde, seguimos adelante contando noticias.